Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Les saluda Nieves Ortiz. No está Eli del Valle, ya lo habrán reconocido ustedes. Se está recuperando de una afonía. Nada, poca cosa, no se me asusten, que seguro que nos está escuchando. La mandamos un beso muy fuerte de parte de todo el equipo para que se mejore pronto. También deseamos que tenga una pronta recuperación la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ya saben ustedes que está ingresada en el Hospital de la Princesa en observación después de sufrir una caída en casa. Tropezaba con unos cables de un ordenador y eso le provocó una brecha en una ceja que le ha obligado a suspender, por cierto, el pleno del estado de la ciudad que se iba a celebrar esta mañana. Parece que todo se ha quedado en un susto, que no es nada grave, y a lo largo de este programa es probable que le den el alta. Vamos a estar muy pendientes del estado de salud de Manuela Carmena y, por supuesto, también en este Buenos Días nos vamos a hacer eco de las reivindicaciones de los familiares de las víctimas de atropellos mortales. Verán ustedes, van a registrar dentro de un ratito miles de firmas en el Congreso de los Diputados para que endurezcan las penas por conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas. También vamos a hablar de anisakis en nuestra sección de salud con Alipio Gutiérrez. A las 12 en la tertulia vamos a llevar temas muy potentes. Uno de ellos, por ejemplo, miren, vamos a contarles las esculturas eróticas de Antonio Miró en Valencia que están levantando polémica. Y atención, porque hoy Sergio Martín Romo les va a preguntar por aquellos objetos que han ido desapareciendo de sus vidas. ¿Qué sé yo? Pues eso, decía antes con Juan Pablo Colmenarejo, pues la flamenca de la tele, el tapete de ganchillo, lo que nos quieran contar, esas cosas que les han ido acompañando a lo largo de su infancia, en su adolescencia, y que ahora, pues eso, que ya no están. Quien sí estará en este estudio es Carla Vanessa, cantante, excomponente de las Miami Sound Machine, que nos viene a presentar su trabajo en solitario, Let's Go Back in Time, lleno de buen rollito, de ganas de bailar. Es la primera entrevista que va a conceder aquí en España, embarcada en esta nueva aventura musical. Y para coger energía, vamos a hacer lo propio ahora con este otro grupo, con Tequila, que hoy va a presentar su próximo concierto. Va a tener lugar el 25 de septiembre en el Wizzing Center y que va a estar aquí con nosotros dentro de nada, el jueves. Así que este es el aperitivo. La quiere como la quiere su marido Manuela Carmena, que ha estado ahí pegado a la cama en el hospital toda la noche, que ha estado en observación en La Princesa. Como la quiere su entorno, incluso hasta los políticos, Martínez Almeida mandándole mensajes de apoyo, como es lo propio. Es que Manuela Carmena, bueno, pues ya saben ustedes, la alcaldesa de Madrid tuvo anoche un percance, estaba en casa, se tropezó con unos cables de un ordenador, eso le produjo una brecha y ha estado en observación toda la noche en ese hospital, donde ya nos vamos a ir y donde se encuentra desde primera hora de la mañana nuestra compañera Fátima Sotorrío. Última hora, Fátima, buenos días.
Bueno, pues la última hora es que Manuela Carmena, la alcaldesa, continúa ingresada en La Princesa, que sigue en observación, que hace como media hora que hemos visto entrar a su mano derecha la vicealcaldesa Marta Higueras, que ha pasado rápidamente sin pararse con nosotros, dicen sus jefes de prensa, que después lo hará con el parte médico para darnos el estado de salud de la alcaldesa. Bueno, pues ella de momento está ahí dentro para conocer de primera mano cuál es el estado de salud de la alcaldesa. Nosotros, como dices, Nieves, estamos aquí apostados en la puerta del hospital desde las 5:30 de la mañana y lo que no hemos encontrado ha sido mutismo y callada por respuesta cuando hemos preguntado a las enfermeras y a las celadoras que han estado trabajando toda la noche en el Hospital de la Princesa, pues precisamente si han visto, si conocen el estado de salud de la alcaldesa. Y eso que hemos aprovechado, sí, con un poquito de picardía, ese cambio de turno que se ha producido a las 7:30, 8 de la mañana, para preguntar al personal saliente. De hecho, he localizado a una enfermera a la que ha estado un rato bien largo con la alcaldesa esta noche, pasillo arriba, pasillo abajo, ha estado con ella y lo único que me ha podido confirmar es que sí, que efectivamente le han hecho un TAC y que eso forma parte del protocolo que se hace cuando una persona ingresa con un golpe fuerte en la cabeza, como es el caso de Manuela Carmena. Bueno, pues recordamos, tuvo ese accidente doméstico sobre las 9 de la noche, se enredó, se cayó con los cables del ordenador y se dio un golpe en la cabeza, pero no perdió en ningún momento el conocimiento. Fue trasladada hasta este hospital, estuvo siempre acompañada por su marido. Aquí, además de hacerle TAC, le cerraron la herida, se la cosieron, porque lo que tuvo fue una brecha encima de la ceja. Y nada, pues a la espera de que salga la vicealcaldesa, la primer teniente de alcalde, Marta Higueras, a que nos dé información, nos dé ese parte médico, nos diga cómo está y si va a recibir el alta médica hoy, esta mañana, a mediodía, esta tarde, o va a tener que continuar aquí 24 horas más.
Pues se lo vamos a contar. Gracias, Fátima. Muy pendientes de Marta Higueras, que será, bueno, se erigirá en parte como la portavoz, ¿no? Ya hizo esas primeras declaraciones, valoraciones sobre el estado de salud de Manuela Carmena. Y si le dan el alta, por supuestísimo, o si hay cualquier novedad, tú nos pides paso y se lo contamos aquí en este Buenos Días. Gracias, Fátima.
Gracias, Fátima. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues el hecho de que Manuela Carmena esté ingresada, esté en observación, lo que ha producido también es que esta mañana se suspendiese una de las citas más importantes que había en el Ayuntamiento de Madrid, que es ese debate sobre el estado de la ciudad, para hablar de temas de calado. Vamos a hablar nosotros ahora de otro tema importante que tiene que ver con la ecología, con la toxicidad. Hablamos de ese cementerio nuclear que dejó en herencia Franco en los márgenes del Jarama, en la acequia, a la altura de San Martín de la Vega. Ese cementerio con lodos radioactivos enterrados en el año 1970... y que han estado ocultos hasta este momento. Nos preguntamos si se conoce la localización de todos esos vertidos radioactivos, no solamente estos, sino todos los que están en el mapa de España, y si están convenientemente controlados. Francisco Castejón es portavoz de Ecologistas en Acción y físico nuclear. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues aquí pendientes, ¿no?, de este asunto que a vosotros también en parte os trae de cabeza, saber que sigue habiendo dos zanjas de las 8 que, como decimos, se quedaron ahí con esos lodos radioactivos en la época de Franco. Y la pregunta es, ¿cómo se pueden localizar, de qué manera se puede tener? Porque se hicieron además unos esquemas, ¿no?, de dónde estaban situados. Ahora es importante saber y hacer un análisis efectivamente de esas tierras y de los efectos que pueda tener sobre la humanidad, sobre la población.
En efecto, resulta que el Consejo Nuclear conoce perfectamente la localización de estos enterramientos. Y durante los años 90 hubo incluso una investigación de la Fiscalía con mediciones del agua del Jarama y de las acequias de regadío, ¿no?, de todas las caseras que hay del río, dando afortunadamente pues unas muestras o unas mediciones de radioactividad francamente bajas, no preocupantes. Pero los residuos están ahí, los residuos siguen ahí. Y el elemento muy importante es que existe un informe elaborado por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear donde se ponen sobre la mesa una serie de recomendaciones que no se han cumplido. Este es un informe de 2012. Quiero recordar que en el año 2000 las dosis radiactivas legales se dividieron por 5, lo que hace que muchos de los enterramientos hoy tengan una tasa de dosis más alta de la legal. Es decir, habría que hacer algo con eso. Entonces, lo verdaderamente grave es que existe ese informe y que esas recomendaciones no se han cumplido. Por tanto, ahí tenemos ahí unos enterramientos con residuos radiactivos desde el año 70 sin control y que afortunadamente, como he dicho, tienen poco efecto ambiental todavía, aunque esto con el tiempo puede cambiar, y que el Consejo de Seguridad Nuclear pues no está haciendo lo necesario.
Una cosa, Francisco, para que la gente, para situarnos, estas aguas radioactivas, esta fuga que hubo, ¿de dónde procede y dónde realmente fue dejando el rastro? Porque no solamente ahora estamos hablando de esos márgenes, ¿no?, del Jarama, pero esto pasó por el Manzanares, por el Tajo. ¿De dónde provenían estas aguas?
Sí, bueno, al final de la avenida Complutense, la Universidad Complutense, existe hoy el CIEMAT, que entonces era en el año 70 de la Junta de Energía Nuclear. Era una época de la dictadura de Franco, no había organismos reguladores, no había vigilancia, y en un fin de semana hubo un escape radiactivo de gran cantidad de agua que procedía nada más y nada menos que del reactor nuclear Gen 1 que había entonces en la Junta de Energía Nuclear. Este agua pues acabó en los desagües de la Junta de Energía Nuclear, llegó al Manzanares, del Manzanares al Jarama, del Jarama al Tajo y por el Tajo hasta Lisboa. De hecho, el escape se detectó en Lisboa porque nuestro dictador se cayó, no dijo nada y fueron los técnicos lisboetas los que se quejaron. A raíz de aquello, la Junta de Energía Nuclear se vio obligada a proceder a descontaminación aguas abajo de todas las acequias, desagües, caseras, lluvias de los ríos, con mejor o peor acierto. Y estamos ahora ante un caso en que, digamos, se tiró por la calle de en medio. Se recogieron los lodos se contaminan por el agua, se recogieron esos lodos y en lugar de tratarlos como lo que eran, un residuo, se enterraron en la zona y hasta el día de hoy. Como he dicho, no es la primera noticia que se tiene. A mediados de los 90 se realizaron mediciones en el agua, pero no en la tierra. Y ahora sabemos perfectamente que hay algunas zonas con tasas de dosis de contaminación más altas que las legales. Y esto no puede ser. Esto lo que hay que hacer es caracterizarlo, ver lo que hay allí y por lo menos las zonas, digamos, de dosis más altas, pues proceder a su limpieza.
Porque el hecho de que eso siga ahí, ha pasado casi medio siglo, después de que esas zanjas estén de forma clandestina, al final a la gente lo que le preocupa es qué efecto medioambiental puede tener efectivamente, pero también si de alguna manera esto puede repercutir en la salud de la gente.
Bueno, efectivamente, he de decir que no es el único caso. No, tenemos varios ejemplos de suelos contaminados con unos niveles de radiactividad por encima, vamos a decir, de lo legal, por encima de lo recomendable, aunque lógicamente no son excesivamente altos, no son atronadamente altos, pero que están ahí y que siguen ahí después de décadas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Palomares, donde todavía tenemos las tierras contaminadas después del accidente de aviación, y eso sigue sin limpiarse. Sigue
y donde Fraga, recordamos, se bañó en esas aguas.
¿Perdón?
Donde Fraga se bañó públicamente
donde
en esas
Fraga
aguas.
Se bañó, pero lo peligroso no era bañarse en el agua, lo peligroso era revolcarse en la tierra, que era lo que estaba contaminado. Bueno, pues como digo, está el caso de Palomares, está el caso, por ejemplo, de una serie de enterramientos de vidas en la Aba, que es una antigua mina de uranio en la provincia, en Extremadura, y está este caso. Y quizá hay otros casos que seguramente son conocidos de las autoridades y no del gran público, y entonces creo que es necesario que sepamos el estado de nuestros suelos, qué puntos hay como estos, que esos puntos pues se controlen y en su caso pues se limpien. Entonces, en el caso que nos ocupa, pues afortunadamente, como digo, las dosis no son hoy excesivamente altas, pero claro, si eso se deja allí, esto puede cambiar con el tiempo, puede llover y la lluvia puede arrastrar la contaminación, pueden haber actuaciones humanas, pues se puede construir, se pueden hacer carreteras, pueden haber actuaciones humanas que también levanten la contaminación y quizá, no sé, un trabajador que esté trabajando en una carretera de golpe pues se contamine con eso. Yo creo que hay que actuar para que esta herencia que nosotros estamos dejando pues no sea demasiado dura, ¿no?, para las generaciones futuras. No podemos dejar esto allí para que dentro de, no sé, 200 años alguien que no sabía ni que existían, pues se contaminen.
De hecho, bueno, Podemos y el Partido Socialista ya han anunciado que van a pedir explicaciones por esos lodos radioactivos. El PSOE pide, por ejemplo, que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martín, ofrezca explicaciones en relación a esta situación, ¿no? Que yo creo que es necesaria y urge, teniendo en cuenta que pasa el tiempo y no se soluciona.
Yo creo que es imprescindible. Efectivamente, tendrían que explicar por qué desoyen un informe de sus propios técnicos. A mí eso es algo que me parece muy importante, ¿no? Muy relevante. La Fiscalía actuó, archivó el caso porque decía que las dosis radiactivas estaban por debajo. Esto como en los años 90. En el año 2000 estas dosis se dividen por 5. El Consejo ordena un nuevo informe que tiene unas recomendaciones. Y esas recomendaciones son básicamente: caracterícese lo que hay allí y, en caso necesario, limpiese. Así de sencillo se resumirían. Bueno, pues hay que preguntarse y preguntarle por qué el propio Consejo de Seguridad Nuclear ignora esas recomendaciones.
Ya para terminar, cuando decía, imagínense que un trabajador que esté en esa carretera, que pudiera estar contaminado, ¿eso se traduciría en algún tipo de enfermedad, esa contaminación?
Bueno, estamos hablando de unas dosis radiactivas que las llamamos nosotros bajas dosis y que producen efectos probabilísticos o estocásticos. Es decir, lo que se puede decir es que un trabajador que se contamine, una persona que se contamine con las dosis de las que estamos hablando, tiene mucha más probabilidad de contraer una enfermedad, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad del sistema inmunológico. Entonces estaríamos hablando de aumentar esa probabilidad. El riesgo es inaceptable, el aumento del riesgo es inaceptable. Por eso se bajaron las dosis, porque se vio que para las dosis legales la probabilidad de contraer una enfermedad era demasiado alta, o digamos inaceptablemente alta. Por tanto, es lo que le podría ocurrir a este trabajador, uh-huh, a esta serie de trabajadores, ¿no? Yo creo que eso no puede ser. Como digo, es inaceptable. Estamos sometidos en nuestras vidas cotidianas a bajas dosis, por ejemplo, con radiografías. Pero claro, la dosis es bajísima y es aceptada y es controlada. Mientras que aquí sería una dosis no controlada porque el trabajador no sabría que se ha contaminado y sería, desde luego, una dosis bastante más alta que la de una radiografía. Uh-huh. Y aunque no contrajera la enfermedad, o sí, lo importante es ese aumento del riesgo que, como digo, es inaceptable.
Bueno, pues esperemos que se tomen cartas en el asunto, que se solucione de una vez por todas esta situación. Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, físico nuclear, muchísimas gracias por estar aquí en este Buenos Días Madrid y Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto,
información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 27 minutos de la mañana, continúan aquí en la sintonía de Onda Madrid y nos vamos a ir ahora hasta el Congreso de los Diputados. Fíjense, han conseguido 242.000 firmas y hoy las van a entregar allí, en la Cámara Baja, para pedir penas más duras. Son familiares de personas que fallecieron después de ser atropelladas por conductores que habían bebido o consumido drogas. Es, por ejemplo, el caso de Paula, de 15 años, una mujer que la había atropellado y multiplicaba por 5 la tasa de alcoholemia, dándose a la fuga. Solamente estuvo 12 días en la cárcel, fue condenada a pagar 12.000 euros y nos vamos a hacer eco en un ratito de esas manifestaciones, reivindicaciones que van a hacer por escrito ahí en el Congreso de los Diputados. Pero hay más asuntos, entre otros el de la salud, que nos preocupa. Hoy hablamos con Alipio Gutiérrez en esta sección de salud del Anisakis. Alipio.
Bueno, pues nada, en esta sección de salud, en tu salud, hoy vamos a hablar de un asunto que tiene mucho que ver con nuestra salud digestiva. Este verano, concretamente en el mes de julio pasado, se detectaron los primeros casos de Anisakis tras consumir pescado congelado y eso pues ha devuelto las dudas a los consumidores sobre el riesgo para la salud de estos parásitos. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, que ha sido recogido por la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, España es uno de los países europeos con mayor incidencia de Anisakis, con unos 8.000 casos estimados al año. Pero, como decimos, la principal solución, todos pensábamos que con congelar el pescado, si lo vamos a tomar crudo suficientemente, no había problema. Y ahora resulta que incluso se han dado casos de personas afectadas por Anisakis tomando pescado congelado. Y para resolver todas las dudas, pues está con nosotros Conchita Vidales, que es médico especialista en nutrición y dietética humana y directora médica del Centro Nutrimedic. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, tenemos que sacar de dudas a la gente que nos está escuchando, porque dice, bueno, yo pensaba si congelaba el pescado ya valía, y ahora resulta que no. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues realmente los anisakis, como todo el mundo ya sabe, porque está en boca casi de todos, es pues un parásito que se encuentra en las vísceras de los pescados. Normalmente pensábamos que eran pescados grandes al principio, que se alojaba eso en las vísceras, y los pescados eran intermediarios de este parásito y llegaban al hombre tras la ingestión de pescado crudo. Efectivamente se vio que con técnicas como la congelación o también cuando se someten a altas temperaturas el parásito se eliminaba. Pero, claro, la técnica de la congelación tiene que ser adecuada y tiene que ser a unos niveles de congelación y casi de ultracongelación. Quiero decir, cuando llegamos a casa y metemos el pescado que hemos comprado fresco en la pescadería en nuestros congeladores, lo que tenemos que ver es que mínimo el pescado está congelado durante más o menos 48 horas, mínimo, de 24 dicen a 48. Yo recomiendo 48 horas y a menos 20 grados por lo menos. Con lo cual es muy importante vigilar que nuestros frigoríficos tengan esta capacidad. Mucha gente pues tiene frigoríficos en casa que son de menos capacidad para producir esta congelación. Entonces, ¿qué pasa? Que está congelado, pero no a esos grados. Y muchas veces lo que ocurre es que lo congelamos y lo sacamos antes de tiempo. Entonces no ha pasado el tiempo suficiente, digamos, para que nos entendamos todos, para matar el gusanito. Entonces puede ser que también ocurra esto en restaurantes o que ocurra en centros que, bueno, pues que sí, se ha congelado, pero no en las condiciones adecuadas y no el tiempo suficiente.
Oye, y bueno, para aquellas personas que puedan decir, bueno, ¿y cuál es el problema de esa larvita, ese gusanito, por entendernos, que representa el anisakis? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿En qué tipo de pescados está?
Pues mira, esto es una buena pregunta, porque antes se pensaba que estaban los pescados más grandes, incluso, bueno, y en algunos pequeños, como los boquerones, las preparaciones de boquerones en vinagre han dado muchos problemas a este respecto. Y que, bueno, pues parecía que en los mariscos, en las almejas, en los moluscos, podía estar, pero no en todos. Y ahora te tengo que decir que ha habido un caso muy reciente de almejas crudas con anisakis. ¿Por qué se está produciendo esto? Bueno, pues parece ser que cuando se pesca en todas las lonjas se quitan las vísceras y estas vísceras los pescadores las vuelven a echar al mar. ¿Qué ocurre? Que los peces vuelven a tomar ese parásito. Entonces el ciclo se renueva. Entonces ya al final peces que antes no tenían el problema de estos parásitos lo están teniendo. Con lo cual mi recomendación es la congelación o también una vez que está congelado someter al pescado a altas temperaturas. Por ejemplo, cocinarlo pues frito, asado, al horno. Es decir, que de alguna manera esas altas temperaturas también pueden acabar con el parásito.
Y una cosa, estamos hablando de pescados de mar. ¿Los de río no tienen este problema o también?
Bueno, pues es que esto es un horror.
A ver. O sea, estamos hablando de truchas, por ejemplo, salmones.
Sí, por ejemplo, mira, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria afirma que la única especie de pescado de piscifactoría que podría estar un poco más libre de estos parásitos, que es lo que han comprobado, en el que digamos que el riesgo de contaminación con anisakis es casi cero, es el salmón del Atlántico, pero que está criado eso en piscifactoría, en jaulas flotantes, en este tipo de artilugios para fomentar la pesca. Con lo cual, en el resto, no nos aseguran que pueda estar exento de parásitos. Así que mucho cuidado también con estos ahora.
Bueno, y otra cosa. Claro, cuando estamos hablando de someter al pescado, estamos hablando, claro, para aclarar, cuando hablamos de pescado crudo, si queremos hacer, o sea, tomar pescado crudo, hay que congelarlo seguro.
Claro, por ejemplo, hay muchos fans del pescado crudo, claro, sushi, todos estos, ¿no? Entonces, el atún, mira, yo he estado de vacaciones en Cádiz y es que es una maravilla, o sea, eso es gloria bendita, como diría mi abuela, ¿no? Pero bueno, pues la precaución que hay que tener es congelarlo previamente. Cuando has sido sometido a un proceso de congelación, como el que decimos, a menos 20 grados, 48 horas mínimo, luego lo podemos descongelar en el frigorífico, nunca fuera, siempre es mejor en el frigorífico. Esto es por una norma de seguridad alimentaria, para que no se contamine, para que no se ponga malo. Y luego podemos tomarlo crudo, claro que sí. Pero ya ha pasado ese proceso para evitar la contaminación con el anisakis, porque lo hemos matado. Digamos.
Oye, y para aquellos que les resulte novedoso todo esto, ¿cuáles son los síntomas que puede provocar? No sé si llamarlo intoxicación, alergia.
Puede haber las dos cosas, tú lo has dicho bien. Puede ser una intoxicación alimentaria como tal, entonces los síntomas son digestivos, fundamentalmente, dolor abdominal, vómitos, diarrea, diarrea a veces muy, muy acuosas, con grandes pérdidas de líquido, de minerales. Esto es la sintomatología digestiva más común. Luego puede ser una sintomatología de alergia. Esta es la más peligrosa, porque nuestro organismo reacciona, nuestro sistema inmunológico, contra ese antígeno que está en el gusano, digamos, en el parásito, y genera muchos anticuerpos, pero hay veces que esa reacción alérgica nos puede llevar a la muerte. Hay muchos casos de shocks anafilácticos, incluso de edema de glotis, provocado por una reacción fuerte a anisakis. Entonces, este es el caso más peligroso. En ese caso, pues por supuesto, hay que acudir, en cualquier caso, si las cosas van a más, hay que acudir a un hospital, pero más cuando tenemos este tipo de sintomatología. Y el caso más leve puede ser una cefalea o puede ser, por ejemplo, síntomas o signos en la piel, como urticaria o como pequeñas lesiones. Lo más frecuente son los síntomas digestivos, son por los que más se acude a centros médicos y luego, por supuesto, las alergias por anisakis.
Y Doctora Vidales, y una vez que nosotros podemos haber sufrido esa alergia, ese contacto con el anisakis, como en el caso de las vacunas, ¿estaríamos de alguna manera, así dicho entre comillas, vacunados contra una nueva reinfección o un nuevo problema o no?
Pues el caso es que no. El caso no. Es que cuando estás ya has tenido contacto con el anisakis, hay que tener precisamente muchísimo cuidado, porque el hecho de volver a ingerir un pescado contaminado puede reactivar la reacción del cuerpo a eliminarlo, y puedes tener una reacción alérgica o puedes tener sintomatología digestiva incluso más profusa que la primera vez. Con lo cual, bueno, pues no nos exime de estar. O sea, una cosa es que hayamos tenido contacto si hemos tenido contacto y tenemos anticuerpos contra el anisakis, tenemos que tener mucho cuidado de vigilar muy bien lo que comemos, porque realmente nos puede volver a dar esa sintomatología.
Y esto sería, no solamente es un consejo que tú nos cuentas para los ciudadanos, para los usuarios, pero habría que dar algún consejo especial, por ejemplo, a los médicos de cabecera, porque esto, la sintomatología de la que nos habla podría confundirse, por ejemplo, con una apendicitis.
Sí, o a veces más leve, sí, claro. Pero bueno, es verdad. Es verdad que en la medicina, pues muchas veces no sospechamos esta claro. patología, porque es algo como muy reciente y muy nuevo. Por supuesto que sí, y lo ideal es en la historia clínica, cuando el paciente nos está contando la sintomatología, preguntarle si ha podido tener contacto o ha podido puede recordar si ha tenido pues una ingesta de pescado crudo, dónde ha sido, en qué condiciones, porque a lo mejor estaba cocinado o no lo está. Y entonces, o no tenía un proceso de congelación. Entonces ahí sí se puede sospechar y se pueden pedir pruebas para descartar anisakis, por supuesto que sí. Yo creo que es algo que, sobre todo después de verano, fíjate que hay dos etapas, digamos, de las estaciones en las que hay más tendencia a este tipo de intoxicaciones, y son en verano y en otoño. Entonces, bueno, pues la naturaleza a veces quiere que sea así. Entonces tenemos que estar un poquito más pendientes, sobre todo después de unas vacaciones, donde hemos podido tener más contacto con este tipo de preparaciones crudas, por ejemplo.
Nos ha advertido de ese consejo básico de al menos 48 horas a menos 20 grados si lo vamos a tomar crudo. Si vamos a cocinarlo, por ejemplo, pues hay gente que dice, es que me gusta, digamos, más tierno, como la carne al punto, pues en el pescado. Eso entraña también problema, aunque sea un pescado cocido o poco cocido.
No, si está cocido o está frito o está preparado de alguna manera en la que has sido sometido a una cocción con temperatura alta, también evitamos la contaminación con anisakis. O sea que, en caso de dudas, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y no tenemos claro que la congelación haya sido adecuada, o bueno, nos lo aseguran, pero nosotros nos queremos asegurar nuestra salud digestiva, pues bueno, pues podemos pedir cualquier tipo de preparación en el que el pescado esté cocinado. Entonces así evitaremos que no esté crudo, evitaremos una posible intoxicación. De todas formas, estamos hablando un poco de todos estos casos. Yo quiero decir desde aquí que hay que comer pescado, que no hay que tenerle miedo al pescado, que tenemos unas costas maravillosas, y que, bueno, una de las cosas que sí se debe hacer, que esto sí también me gusta recalcarlo, es en las pescaderías, cuando compramos, que nos lo den limpio, que el pescado esté limpio, que cuando llegue a casa nosotros no tengamos que manipularlo, porque ahí sí que puede, no somos expertos y podemos tener riesgos. Es decir, que los profesionales, los pescaderos, nos lo den lo más limpio posible. Y que, por supuesto, si en el manejo se ve ese parásito, que muchas veces es visible al ojo humano, evidentemente, pues bueno, pues lo retiremos y ya está, ¿no? Entonces, yo quiero decir que eso, que el pescado hay que incluirlo dentro de nuestra dieta. Es una proteína que nos aporta muchísimo valor nutricional, desde proteínas, minerales. Es una proteína de alto valor biológico. Los ácidos omega 3 están en los pescados azules, como bien sabéis. Y bueno, tiene muchísimas propiedades beneficios para nuestra salud, con lo cual al menos 2-3 veces en semana hay que ingerir pescado, pero hagámoslo con seguridad, como estamos comentando.
Y claro, esto de alguna manera entra en contradicción con esto que antes considerábamos que era lo mejor. Ibas a un restaurante y decías, tenemos una merluza fresca, a lo mejor resulta que hay que, no, la quiero congelada, ¿no?
Claro. Es que puede estar el problema de los anisakis. En España hay un 36% de pescado que tiene anisakis. Entonces, para mí es un porcentaje altito. Entonces, pero bueno, el resto no. Entonces, siempre cabe la posibilidad de decir, bueno, pues si hay una preparación, una merluza rica que se ha hecho al horno, que me la preparan o a la sal, una dorada, bueno, pues tengo menos riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué no poder seguir disfrutando de este pescado rico? Por supuesto que sí. Pero tenemos que tener ciertas precauciones, sobre todo depende de dónde estemos, dónde compremos y para mayor seguridad para evitarlo. Y sobre todo, si hemos tenido ya un contacto con anisakis que nos ha hecho pasar un mal rato, pues yo no me la jugaría.
O sea que quizás la recomendación, así por resumir de lo que nos ha contado, sería, por un lado, si vamos a tomar el pescado en alguna preparación, pescado fresco y demás, primero que nos lo limpien en la pescadería si lo compramos.
Eso, ¿no? Es.
Eso. Después lo llevamos a casa, lo congelamos al menos 48 horas a menos 20 grados.
Eso es.
Si puede ser más, mejor.
Mejor. Cuanto más, mejor. Por más no nos vamos a pasar. Y luego, muy importante, el proceso de descongelación también en el frigorífico. Lo ponemos en las balditas de arriba y que se vaya descongelando. Donde nos indique, porque todos los frigoríficos tienen una indicación de dónde tiene que ir cada alimento. Esto es muy importante, que a veces no prestamos atención. Esto es muy importante para la correcta conservación del alimento.
Ajá. Y en cualquier caso, si tenemos dudas o no queremos asumir ningún tipo de riesgo, comprar el pescado ultra congelado.
Exacto. Hay establecimientos que tienen el pescado ultra congelado. Ese sí que no va a tener absolutamente ningún riesgo. Lo descongelamos correctamente y lo cocinamos a nuestro gusto.
Bueno, pues doctora Vidales, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender qué problemas o qué riesgos y cómo se pueden evitar para la contaminación, para la, en fin, tener un problema con el consumo de pescado fresco y especialmente por el anisakis. Y nada, seguiremos hablando de nutrición en más ocasiones y nada, está usted invitada. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer compartir con vosotros siempre este espacio. Gracias.
Pues nada, esto ha sido todo aquí en Tu Salud, en Buenos Días Madrid.
Gracias, Alipio Gutiérrez, por estos datos que nos has dado del anisakis. No se vayan porque tenemos muchísimas cosas interesantes que contarles.
¿Sabías que...?
El primer coche matriculado de nuestra ciudad fue el del Marqués de Bolaños. Toda una fortuna, la que le costó en el año 1902 la famosa licencia que le permitía circular por Madrid. Hablamos nada más y nada menos que de 200 pesetas de la época. Una minucia, si tenemos en cuenta que por el vehículo abonó 17.000. Año 1902, recordamos. Se trataba de un lujoso Renault descapotable de 14 caballos de potencia y que llegaba a alcanzar los 40 kilómetros por hora. Y por cierto, con un extraño claxon que había inventado su hijo, César Pérez de Guzmán. Era una especie de potente sirena que reutilizaba los gases sobrantes. Consumo, 30 litros cada 100 kilómetros y para repostar, directos a la droguería, porque en aquel tiempo no existían las gasolineras. 40 coches circularían por Madrid en esos primeros años, hasta llegar en 1920 a superar los 1.000.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música. Todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Ahora 10:46 de la mañana, lo que hacemos es sumergirnos en esa ecología de la vida cotidiana que nos trae cada martes Miguel Aguado. Bienvenido, Miguel.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Un fin de semana potente, ¿eh?, en cuanto a mensajes también de calado en temas de ecología. Vamos a hablarles primero de Whale. Es un proyecto artístico que pone la mirada en ese cuidado del medio ambiente. Fíjense, seguro que alguno que haya pasado por el estanque de Puente de Segovia sabe de lo que hablo. Desde el viernes hasta el domingo estuvo instalada esa escultura a tamaño real de un cachalote varado de 15 metros y 1.000 kilos de peso. Un cachalote, Miguel. Que además, bueno, es una iniciativa de un colectivo belga que se llama Captain Boomer y que lo que hace es esa mirada, ese guiño, ¿no?, captar nuestra atención, simula un caso real de emergencia a una ballena. Y eso es lo que precisamente se quería conseguir, ¿no?, con esta iniciativa.
Y yo creo que se ha logrado. Se ha utilizado una técnica que llevan utilizando desde 2013, bastante efectiva, y es que no han contado nada a nadie al principio. De hecho, había gente que probablemente no habrían sacado buenas notas en ciencias naturales al principio, diciendo, hay una ballena en el Manzanares. Es difícil, aunque luego contaremos que algo de eso podría haber, es difícil que una ballena pudiera llegar. Pero ese es un efecto de concienciación, era una ballena muy real, o aparentemente muy real, y se veía unos investigadores al lado de ella haciendo lo que se hace cuando queda varada una ballena en la playa. Y es, pues le toman el pulso, le refrescan con agua salada, evidentemente no agua del Manzanares, y están intentando ayudarla para que cuando suba la marea, si fuera el caso, pudiera llevársela. Esto es lo que ocurre y esto es lo que se intenta reflejar con esta performance, esta actuación que ha tenido un grandísimo impacto. Primero aquellos que dijeron, ¿qué es esto? ¿Una ballena? Luego se lo fueron contando unos a otros, las redes han funcionado muy bien, los medios de comunicación también, y lo que vienen a traernos a la mentalidad de los madrileños, que pensamos que no tenemos mar, pero tenemos afección al mar, y es que todo aquello que hacemos también repercute en el mar, y todo lo que hacemos sobre el cambio climático, la contaminación, todos los gases de efecto invernadero, etcétera, también altera el mar. Esa alteración afecta a los seres más vulnerables y estamos viendo en muchísimas imágenes como muchas ballenas varadas acaban desorientadas, no solo por la contaminación, sino también por los plásticos que consumen, por muchos efectos de contaminación, y acaban varadas y mueren. Esto es una forma de hacernos llegar a los que vivimos en el interior que nuestra actuación del día a día también afecta al cambio climático y afecta algo que nos parece que solo ocurre en televisión. Nos acercaron la televisión o la radio, en este caso, a la vista, al Manzanares.
Es abrir los ojos ante una realidad que no nos es próxima por nuestras condiciones, ¿no? Nosotros no tenemos mar, efectivamente, pero eso es lo que está pasando aquí y en otros puntos del planeta, es hacernos ver la realidad de las cosas que muchas veces parece que como no va con nosotros, ¿verdad?
Claro, esto es un... Bueno, total, e incluso por lo que yo haga tampoco pasa nada, ¿no? Una pequeña... Si cojo el coche un poco, pero la realidad es que tiene el efecto. Fíjate, más allá de diésel, gasolina o cualquier otro sistema, cogemos el coche, el 80% de las veces que utilizamos el coche privado lo hacemos para distancias de menos de 2 kilómetros. ¿Podríamos hacerlo andando? Sí. ¿Deberíamos de hacerlo en transporte público? Por supuesto. ¿Afecta a las ballenas? Pues sí, aunque vivamos en Madrid. Y te quería comentar, hay una anécdota que me ha encantado, porque realmente Madrid dice la leyenda popular que tuvo una ballena.
No,
sí,
no me
sí,
lo puedo
sí.
creer.
La verdad que corrió esa leyenda hace mucho tiempo y los madrileños salieron, era hace mucho tiempo, era otra mentalidad, con varas y con palos para cazar la ballena famosa del Manzanares. Y en realidad lo que se descubrió es que a un bodeguero se le cayó un barril de vino y que el hombre no quería que nadie se lo cogiera y por eso él gritaba ballena, ballena. Se quedó como leyenda popular y en realidad Madrid tuvo una ballena.
Hay que ver qué anécdotas nos deja. Es que en Madrid siempre tenemos anécdotas para todo. Es una cosa, bueno, de hecho ya saben ustedes que yo los miércoles acostumbro a traerle las madrecdotas, ¿no?, que nos ofrecen también por su experiencia pues profesionales de muchísimos ámbitos, ¿no?, y que al final son esas cositas que nos quedan, y eso precisamente también es lo que nos tiene que quedar. La basuraleza, lo importante que es no contaminar, que esta iniciativa haya sido un referente, un ejemplo más de algo que está pasando y que al final acaba llegando al mar, porque efectivamente otro de los temas de los que vamos a hablar acaban prácticamente también en el mar, y son las colillas de los cigarros, ese impacto ambiental que puede tener. Fíjense que se venden actualmente 6 billones con B de cigarros al año en todo el mundo. Se estima que 4 millones y medio de esos billones de colillas se van a convertir en esa naturaleza tóxica, y que precisamente por sus componentes eso va a tener un efecto de amenaza brutal sobre los ecosistemas, sobre la fauna y luego sobre nosotros mismos, Miguel.
Claro, efectivamente, porque al final, primero, vivimos en el entorno que vivimos, de ahí no escapamos. Es decir, lo que afecta al planeta, lo que afecta a la naturaleza, nos afecta, pero además es que incluso acabamos consumiendo también esos animales, esos peces que también han sido contaminados. Decías, fíjate, en España son 32 millones de filtros, que es la parte más contaminante del propio cigarro, que es lo que queda cuando una persona ha fumado, y oímos hablar mucho y con razón de los plásticos en el mar, lo hemos mencionado hace un rato, pero el primer residuo que se encuentra, el mayor residuo que se encuentra en ríos y en mares, es precisamente las colillas. Esas pequeñas cosas individuales que, total, no pasa nada. Algunos dirán, es papel y hierbas, pero no lo es, y estamos hablando prácticamente de un 21% en el mar, del total de la basura que se recoge, y un 20% en los ríos. Luego, no es una cantidad menor. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, por una parte, es contaminación, es un residuo que no deberíamos de depositar. Por otra parte, tiene unos componentes tóxicos importantísimos, ya no entro para el que fuma, pero evidentemente al menos para el que lo tira. Y lo que tiene es, entre otras cosas, la acetona de celulosa, que no es biodegradable. Una colilla tarda decenas de años en desaparecer, en degradarse a lo largo del tiempo. Pero tiene metales pesados como el plomo, como el mercurio, tiene fenol, tiene amoníaco. Todos estos son productos contaminantes. ¿Qué ocurre si yo lo tiro? Acaba yendo por los desagües en general, y aquí estamos haciendo ya un primer error. Mucha gente lo tira al inodoro, estamos consumiendo agua, apretando el botoncito, consumiendo agua para tirar una colilla. Esto es un lujo que no podemos permitirnos.
Es el colmo de los colmos.
Es el agua potable, 7, 8 litros para tirar una colilla. Acaba pasando por las plantas de tratamiento y con facilidad, por su tamaño, se acaba escapando. Esto acaba en los ríos y acaba en el mar. O sea que la colilla que tiremos hoy en Madrid, casi con toda seguridad, acabará en el mar, con esos contaminantes. Una colilla puede contaminar 500 litros de agua, de río, de agua potable y en el mar. Y acaba siendo en muchos casos también devorada o produce contaminación a esos peces que ya de por sí ahí tendríamos que parar, pero es que además también nosotros nos alimentamos de los peces. Este es de los temas más sencillos porque la respuesta la sabemos todos. ¿Qué deberíamos hacer? No es un gran contaminante, no es una batería que tiene sus dificultades. ¿Qué deberíamos de hacer? Tirarlo a la basura.
Claro.
Tirarlo a la basura normal, si puede ser algo estanco. Algunas administraciones reparten en las playas por sistemas para recogida.
Bueno, me acuerdo de Manuela Carmena, que incluso tuvo esa campaña de repartir ceniceros, acuérdense ustedes, y que bueno, fue muy comentada, muy polémica, pero fue una de esas iniciativas.
Es una llamada de atención, sí, y también. Efectivamente no hemos caído, y luego todos somos muy dados a decir, y evidentemente los ayuntamientos tienen su responsabilidad en la limpieza y en la recogida, sin lugar a dudas, pero también si no lo tiramos, incluso tiene un beneficio, y es que ese dinero se destina a otras cosas de más utilidad que alguien vaya recogiendo las colillas que yo, con perdón, como un guarrete, vaya tirando por ahí. Entonces hay que concienciar, pero sobre todo yo creo que aquí sí que sabemos, no desvelo nada nuevo, qué es lo que debemos hacer. Es evidentemente no tirar una colilla en inodoro, como prácticamente nada que no sea el uso convencional, entro en detalles, del inodoro, y tirarlo a la basura, normal. Ahí tendrá un tratamiento, ahí podrá asegurarse ese tratamiento y con ese gesto tan sencillo estamos evitando contaminar por cada colilla 500 litros de agua. Creo que esto nos lo podemos permitir como gesto, evitamos y ahorramos un dinero público también para limpiar los distintos municipios y además yo creo que es lo más decente. Y un componente muy importante, tremendamente educativo. Si un niño o una niña nos ve tirando una colilla, simplemente luego no podemos decirle que no haga algo por el estilo.
Claro, tenemos
con lo
que
cual
ver
es
imagen.
Tan sencillo y tan importante y a la vez con una repercusión tan buena que yo creo que nadie que nos está escuchando dirá, pues me acabas de desvelar el mundo. Pero si empujamos un poquito, bueno, pues si hoy evitamos que de esos 32 millones de colillas al año una parte importante se reduzca y vaya donde tiene que ir, perfecto.
Es que si multiplicamos esos 32 millones de colillas al año por el impacto tan brutal que tiene cada una de ellas en esos 150 litros, es un auténtico desastre y estamos contribuyendo todos a ese desastre. Así que, por favor, muchas veces hay que no solamente mirar lo que pasa alrededor, sino que uno le diga al otro, ¿se ha visto lo que está haciendo?
Claro.
Por favor, no lo haga, porque somos muy dados a criticar, pero a veces no le decimos las cosas a quien de verdad debería dejar de hacerlas.
Y la suma de todos tiene un efecto importantísimo. Nos gusta también mucho echar responsabilidades a otros y tal, y lo que dices al final es, yo no lo hago, le pido a usted que no lo haga. Y bueno, pues quedarán pocos. 8 de cada 10 personas reciclan ya en España. Cualquier cosa. No somos malos ecologistas. Yo hay que ir a por los dos.
Todavía estoy recordando que ahora, fíjate, he perdido esa imagen, ¿no? Pero antes era mucho más frecuente de las colillas. O sea, la gente que en un coche aparcaba, pues no sé, en una gasolinera incluso donde iba a lavar su vehículo, sacaba el cenicero del coche y directamente lo tiraba a la calle. Uh-huh. Eso es cierto que yo creo que poco a poco se va perdiendo, es mi
claro,
percepción.
Vamos habituándonos también, yo creo que es evidente, igual que antes, que tampoco hace tanto se fumaba en los bares y además se tiraba en el suelo. Ahora mismo, si viéramos a alguien, otra de las afecciones ambientales que no hemos comentado son los incendios forestales. Uh-huh. Uno de los principales causantes son las colillas. Yo creo que ya si vemos a alguien que tira una colilla en el campo, estamos pasando un domingo en una zona y vemos que lo tira, yo creo que estamos ya cargados de autoridad para decirle, oiga, por favor. Antes nos daba más corte. También es verdad que nos podemos llevar una respuesta un poco rara.
Sí, es verdad.
Pero es verdad que tenemos esa mayor autoridad porque ya la inmensa mayoría de la gente no lo hace. Realmente, se le puede poner el apellido que queramos, pero quien haga eso en una gasolinera en cualquier sitio es muy guarro.
Y sobre todo, el que lo haga encima en la playa, que sabe, por la proximidad, lógicamente,
claro,
que tienes, que está el mar a medio metro, y que deja las colillas incrustadas entre la arena, por favor, si estaban dando también estos cucuruchos, ¿no? Uh-huh. Que hay de plástico para que puedan introducir las colillas.
Y si no nos lo dan, pues en el paquete de tabaco que llevábamos, en la lata de refrescos, y luego la vaciamos en la basura y tiramos la lata de refrescos como tiene que ser en el contenedor amarillo. Hay muchas formas. Yo he visto toda la vida en el plastiquito del paquete de tabaco,
claro,
lo que habían hecho los montañeros toda la vida, que era la colilla, una vez que habían fumado, lo guardaban entre los cordones de la bota y cuando llegaban ya a un sitio que había donde podían depositarlo, lo depositaban. Si no, hay que inventar la rueda. Hay que tener conciencia porque ahora tenemos más información. Ahora sabemos el impacto que tiene. Antes a lo mejor era una cuestión exclusivamente de urbanidad, que no estaba mal, pero ahora además sabemos que tiene un impacto tremendo y las soluciones son sencillas. Una colilla en los cordones en la montaña, el plastiquito. Si el ayuntamiento nos da un cucurucho para guardarlo, mejor. Y si no, pues lo hacemos nosotros,
bien,
que no pasa
sí.
nada. Siempre hay que tener en mente que esto no debe tirarse. En la playa, por supuesto, y en ningún sitio. Vemos que tiene un sistema sencillo. El efecto es tremendo si no lo hacemos y el efecto también cívico, ciudadano y educativo también. Yo creo que en este caso queríamos llamar la atención del impacto que tienen las colillas, mucho más de lo que a veces pensamos, y lo sencillo que es evitarlo.
Bueno, pues está en su mano, es fácil. Si es que se lo contamos todos los martes en esta sección, algunas de esas recomendaciones, consejos, las realidades, ¿no?, que están a nuestro alrededor y que al final nos afectan a todos, no solamente a los que fuman, también a los no fumadores, porque eso acaba dentro, ingerido por los peces, que efectivamente acaban en nuestros platos y que luego van a nuestro cuerpo. Así que tengan en cuenta estos consejos que les damos en esta ecología de la vida cotidiana. Miguel Aguado, me he quedado con esa anécdota de la ballena que teníamos en el Manzanares, aquí en Madrid. Teníamos una ballena que luego no resultó ser, pero...
Es que tenemos de todo en Madrid.
De todo. Tenemos hasta una sección buenísima como esta, todo el martes, ya lo saben y lo saben de sobra. Así que tenemos a Eli un poquito así perjudicada, sí, de la garganta.
Y claro, es que Eli sin garganta no puede dirigirnos la palabra, pero se recuperará pronto, estoy seguro.
Así que le mandamos un besito. Hemos bajado el aire acondicionado, que lo sepas, Eli, porque nos estás escuchando. Noticias y volvemos a las 11 con muchas más cosas que contar. Hasta ahora.